Es importante básicamente porque un montón de gente no se puede jubilar, y no se puede jubilar básicamente no porque no quiso trabajar, porque a lo largo de su vida laboral trató de hacerse el vivo o tuvo ganas de trabajar en negro, sino que básicamente la historia argentina te antepuso, te puso en ese lugar. Cuando vos mirás, nosotros lo publicamos en el informe, cuando vos mirás la historia de nuestro país, la desocupación en los últimos 30 años, hago el recorte de los 30 años porque es los años que necesitas para jubilarte, básicamente. Uh-huh. Es decir, ¿qué le pasó a una persona que hoy está próxima o que podría cumplir con uno de los extremos legales, que es la edad, ¿no? ¿Qué le pasó en su vida laboral? ¿Qué le pasó en los últimos 30 años? Bueno, en los últimos 30 años tuviste un promedio de desocupación arriba del 10% y tuviste un promedio de trabajo informal de arriba del 30%. Es decir, casi la mitad de la gente tuvo problemas laborales en promedio en los últimos 30 años. Claro. Entonces, lo que básicamente genera esa cuestión es que haya un montón de gente que obviamente trabajó, pero que no tiene los aportes para hacerlo. Entonces, si yo no le doy la posibilidad de una moratoria, lo condeno doblemente. Y digo lo condeno doblemente porque lo condené en su vida laboral a no tener trabajo durante determinado periodo, a que su trabajo no tuviera seguridad social. Nadie en su sano juicio se le va a ocurrir pensar que una persona trabaja de manera informal porque le parece copado, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es una ingenuidad de todo punto de vista. Con lo cual, tuvo que sufrir esas situaciones mientras estaba en la vida activa laboral, y ahora la vida pasiva lo condeno de nuevo porque no le doy la posibilidad de una jubilación y en el mejor de los casos le permito acceder a una pensión, ¿no? Con sí. Lo que eso significa, no es hereditario y montó significativamente valor al de la jubilación, ¿no? Uh-huh.
Estructuralmente, pensando en esto de las jubilaciones y de la posibilidad de hacer aportes, estar registrado, hacer aportes y después gozar de una jubilación. Estructuralmente, la Argentina, en términos de justicia, no sé, o de equidad en este sentido, ¿en qué nivel está? Digo, porque hay una historia que se puede remontar a mediados del siglo XX, pero bueno, pasaron 70 años y de alguna forma se fue modificando esto. ¿En qué punto está, en qué estadio está la Argentina en relación a la relación entre empleo registrado y capacidad previsional?
A ver, en aportes y contribuciones, vos financiás o con aportes y contribuciones, es decir, nosotros tenemos un sistema de solidaridad intergeneracional. ¿Esto qué significa? Que bueno, los aportes y contribuciones de los trabajadores de hoy, actuales, son los que financian las jubilaciones de los jubilados actuales. Entonces, lo que recaudas por aportes y contribuciones financia más o menos el 60% de la jubilación, el resto es rentas generales. Uh-huh. Lo interesante para mencionar es que cuando vos ves el proceso histórico, alguno te podría decir, bueno, pero porque tenés moratoria, porque si no tendrías la moratoria que hiciste, no sé, anteriormente, ese sería mayor el valor. Y no, en realidad, cuando vos ves el macrismo o ves el menemismo, los valores son muy inferiores en términos de financiamiento. ¿Y eso por qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver con que básicamente, cuando contado así como lo que acabo de contar, uno identifica que el principal eje para que este sistema con estas características funcione es que vos tengas tres cosas, diría, además de otras, pero tres principales. Primero, generes cada vez más empleo. Segundo, cada vez más salarios. Y tercero, que esos salarios sean registrados y generen aportes y contribuciones. Porque si en esas tres cuestiones yo tengo problemas, entonces lo que genero es tensiono el sistema de seguridad social. Entonces, cuando vos tuviste moratoria, fueron procesos que fueron acompañados de aumento del empleo, estoy hablando sobre todo de la etapa kirchnerista con Cristina, de mejora del empleo, mejora de los salarios y más aportes y contribuciones. En cambio, en la etapa, por ejemplo, posterior, con Macri, decayó el empleo estrepitosamente. Eso, básicamente, erosiona la posibilidad de sostener o la sostenibilidad del sistema previsional, para hacerlo dicho de manera sencilla. Pero además de eso, Macri, afectó los salarios, perdieron 20% de su poder adquisitivo, es decir, los salarios eran cada vez peores y por lo tanto menos recaudación del sistema de seguridad social, y como si esto fuera poco, además promovió una medida que reducía los aportes y contribuciones a través de un mínimo no imponible, que después finalmente cuando Alberto Fernández ganó, lo suspendió su actualización en el tiempo, el valor del mínimo no imponible. Esas tres cuestiones que acabo de mencionar hicieron percha al sistema de seguridad social. Es decir, la liberalización, ¿no?, la desregulación laboral, va de lleno en contra del financiamiento del sistema de seguridad social. Claro. Entonces, lo digo de esta forma porque a veces uno escucha, uno lee La Nación, ¿no? Entonces vos ves algún autor de La Nación que dice, no, mucho de carga social y qué sé yo, pero a la vez te dicen que poco se le paga a los jubilados. Y sí, maestro, pero ¿de qué me estás hablando?
Claro.
¿Se entiende?
Eso, porque bueno, hay dos cosas que se cruzan ahí. Por un lado, la percepción social que hay de que yo pago mi jubilación, quiero que me paguen lo que aporté, ¿no? Que básicamente se trata de una falacia, porque si uno tendría que cobrar lo que aportó, cobraría una miseria, ¿no? Por un lado, un mito que se construye y que se alimenta de distintas usinas de información. Y por otro lado, la cuestión de cómo pensar la cuestión de la regulación laboral prospectivamente, ¿no? Porque yo honestamente estoy preocupado. Digo, veo que hoy los jóvenes, por ejemplo, muchos jóvenes que me rodean, que nos rodean a nosotros en la vida cotidiana, dicen, no, yo no quiero tener patrón, ¿no? No, yo prefiero trabajar por mi cuenta. ¿Y quién te paga los aportes? ¿No? Pero con el monotributo, bueno, digo, ¿cómo pensamos la Argentina de los próximos 20 años con el actual mercado laboral y con esta transformación del mercado laboral que se está dando? En parte por las políticas neoliberales y el poder financiero internacional, pero también en parte por las malas decisiones políticas locales.
Sí, no, yo no diría malas, bueno, sino interesadas, ¿no?
Interesadas.
Es decir, porque recién ponía el ejemplo de las contribuciones patronales con Macri. Macri arrancó diciendo, las pymes no pueden pagar, pero la medida que aplicó fue un mínimo no imponible que, por ejemplo, le permitía no pagar cargas sociales por una parte de los salarios a Telefónica Argentina. ¿Y por qué? ¿Cuál era el sentido? Si va bien, le va bien, gana un montón de plata. ¿Por qué le perdonamos contribuciones patronales que tienen que recaer sobre el conjunto de los argentinos para pagar jubilaciones más o menos dignas y le perdonamos plata a una multinacional que gana fortuna? No tiene el más mínimo sentido, ¿no? Entonces, esa medida claramente es una medida, yo ni siquiera diría de ideológica, también es ideológica, pero básicamente es un negocio de los grandes empresarios de la Argentina. Uh-huh. Entonces, si hay que pensar para adelante el sistema previsional, lo primero que hay que hacer es evitar que haya mecanismos de flexibilización laboral estériles como los que plantea habitualmente los sectores de la oposición. Yo veo, no me acuerdo quién es uno de los intendentes, creo que es Valenzuela, que dice, menos impuestos es más trabajo. Falso, claro. Falso de toda falsedad. Terminemos con esa mentira porque no pasa nada cuando vos bajás los impuestos al trabajo, no genera más puestos de trabajo, no lo generó con Macri, no lo generó con el menemismo. Uh-huh. Por lo tanto, hay que buscar vías alternativas. Para promover en todo caso el empleo, porque en definitiva todo esto está asociado a más y mejor empleo. Es decir, la política para darle sustentabilidad al sistema de seguridad social, si la queremos para pensar para adelante, son pensar políticas que generen más empleo y mejor empleo. Uh-huh. No, ninguna política que genera menos empleo o empleo de menor calidad ayuda al sistema previsional, así de sencillo. Así que si queremos pensar en los jubilados, pensemos cómo, reducimos las horas de trabajo de la jornada laboral, pero sin reducción de los salarios, y probablemente eso genere algunos puestos adicionales de trabajo. Bueno, eso tal vez mejora esta ecuación, ¿no?
Claro. Bueno, ahí abriste otro tema, ¿no? Que es el tema de cómo se piensan las relaciones laborales, la situación de la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de horas de ocio. El mundo está discutiendo en muchos países la reducción de la jornada laboral, y nosotros acá quieren cada vez más esclavitud muchos sectores. Hernán, quería pedirte una pequeña clase para ignorantes como yo, respecto de qué es la inflación y qué le está pasando a la Argentina con la inflación.
A ver, la definición de inflación es el aumento generalizado de precios, es decir, no estamos hablando del aumento de algún precio en particular, sino diría de la amplia mayoría, por no decir todos, de los precios en algún nivel, ¿no? Cuando hay algún aumento de precios de un producto o de una serie de productos exclusivamente, se llama variación relativa de precios. Entonces, la primera cosa para saber es que la inflación es este fenómeno que implica el aumento, no todos por igual, está claro, pero el aumento generalizado de los precios de una economía. En la actualidad, en la Argentina, vos tenés varias razones que explican la dinámica inflacionaria. Si arranco por la más importante y la histórica, es el tema de el linkeo que tiene, la vinculación que tiene la inflación con, o la evolución de los precios con el dólar, o con la evolución del dólar en la economía argentina. Esto hace que cada vez que tenés pocos dólares, siempre tensiona sobre, en parte también sobre los precios, y obviamente sucede también cuando hay una devaluación. Uno mira la historia larga de la Argentina en términos económicos, va a haber una correlación entre estas dos variables, me refiero a precios y tipo de cambio, ¿no? No porque todo sea importado, ahí hay algunas cosas más profundas para discutir, un poco más largas, pero bueno, finalmente funciona de esa forma, con lo cual una cosa para pensar la inflación en el mediano plazo es necesito dólares. Y la Argentina produce, bueno, produce quizás no lo suficientes para la demanda que tiene, y quizás la distribución de esos dólares no es la más razonable, tal vez. Claro. La otra cuestión es que en este momento en particular vos tenés una inercia, porque tenés inflación que viene alta y tenés precios que se actualizan a valores de inflación pasada, como por ejemplo los alquileres, que te dejan un piso alto, algo de expectativas, es decir, yo veo que quizás creo que va a aumentar, entonces pongo en precio eso, y yo le agregaría un componente para mí muy importante, que es especulación. En ese escenario de todo lo que acabo de mencionar, hay algunos pícaros que dicen, bueno, si no sé, mis costos aumentaron 4% y le clavo 6%, total, un poquitito más por si acaso, ¿no? Claro. Me hago unos mangos más. No me refiero al almacenero a la vuelta a mi casa, ese es tomador de precios, ese cuando remarcó es porque la lista de precios del distribuidor le vino alta. Entonces, y si querés mirar, que entonces es culpa del distribuidor, y medio que el distribuidor en buena medida también es tomador de precios, es decir, ¿quién le vende al distribuidor? Y en la Argentina hay 25 empresas que producen el 75% de la góndola o de lo que vende el distribuidor, ¿no? Entonces, claro, medio que habría que mirar por ahí, ¿no?
¿Qué tal, Hernán? Buenos días, Guido Gabe lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo estás?
El gobierno, con la nueva administración o gestión con Sergio Massa, había puesto como objetivo un tope de aumento de inflación de un 4% desde noviembre hasta ya por lo menos marzo, por lo menos, ¿no? Como objetivo. En los primeros meses, por lo menos a partir de este año, ya ese objetivo no se está cumpliendo porque, bueno, el mes pasado se difundió que un 6% fueron los aumentos anunciados por el INDEC. ¿Qué cree usted que fue lo que falló en esta cuestión de los objetivos de los aumentos a un tope de un 4%?
No, hay dos cosas, diría, o tres. Una tiene en enero en particular, por ejemplo, tiene que ver con algún efecto estacional, recreación y cultura y demás que en enero aumentan. Después tenés un componente que lo vas a ver ahora también en marzo, y algo sobre todo en marzo más que en febrero, que es precios regulados. Es decir, vos tuviste en enero aumento de servicios, algo de transporte, comunicaciones, es decir, cosas que están reguladas que en algún momento la tenés que aumentar. Lo que sé, si no lo hace en enero, lo hace en marzo, pero en algún momento lo tenés que aumentar. Podés atrasarlo un poco, de hecho el transporte, por ejemplo, estaba un poco más atrasado, pero bueno, alguna corrección tenés que hacer a lo largo del año. Y el tercero, y quizás más importante, es el incumplimiento de ese propio acuerdo por distintas vías. En los supermercados en general, los precios de los productos más o menos siguieron la pauta del 4%. Hay algunos que superaron el 4%, creo que hoy están haciendo algunas correcciones de la Secretaría en ese sentido, pero cuando vos lo promediabas, más o menos te daba eso. Tuviste problema con lo que no está regulado, frutas y verduras, y ahora en febrero va a venir alto alimentos, básicamente por la carne. Y después tuviste un problema de boca de expendio, de canal de distribución de venta. Ustedes se acuerdan que en enero hubo una discusión, entonces la oposición fue y denunció a los camioneros porque controlaban, bla, 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 bla. En realidad, y finalmente se discontinuó ese control. Y ese control era importante porque lo que vos estás viendo hasta el día de hoy, ayer me llamó un periodista de San Martín, yo soy de San Martín, y me decía lo siguiente: ya, ¿puede ser que yo en el supermercado no encuentre primeras marcas de determinados productos que consumía? Sí, es ese efecto. ¿Cuál es? Bueno, que en realidad, supongamos, la empresa que láctea principal en la Argentina vende el 80% de leche fresca, le da lo mismo vender en una boca que sea el supermercado o en el almacén de la vuelta de mi casa. Es lo mismo, mientras lo venda es suficiente. Entonces, ¿pero qué hace? En lugar de venderle tanto al supermercado, lo mete más en los almaceneros. ¿Por qué? Y porque a los almaceneros le manda una lista con remarcación y al supermercado no puede, porque el supermercado se da vuelta y le dice: che, mirá que la Secretaría no me deja, así que no puedo pagarte más. Entonces, está este proceso que se vio en enero, sobre todo con esta discusión de los camioneros que decían esto: el Ramito está diciendo que pasa esta cuestión. Claro, la atomización de los mercados de cercanía impide que vos tengas un control tan preciso como sí podés tener en los supermercados. Y eso también metió la cola. El promedio de los productos de consumo masivo en los supermercados fue de 4, pero en los mercados de proximidad fue de 8. ¿Bien? Claro. Bueno, este es uno de los problemas. Feletti había sido un problema primo hermano, pero como Feletti había hecho una lista grande de precios cuidados que se respetaba, pero todos los precios de más precios que no estaban en precios cuidados generaban una brecha fenomenal dentro del supermercado, ¿no? Bueno, ahora como Massa lo topió también el resto con este 4%, lo hacen por otra boca de expendio. Pero finalmente son mecanismos para evadir el control, que yo creo que hay que ponerle mucha voluntad política para disputar en eso, que es un poco lo que está haciendo la Secretaría hoy. Pero es eso, es un poco lo que explica la dinámica actual.
Está bien, y hablando así a buen entendedor, ¿quién se está llevando la parte del león hoy en la Argentina?
Las 25 empresas que mencionaba antes.
Esas empresas. Y el Estado...
Yo no tengo drama.
¿Y el Estado tiene poder? Sí, puede nombrarlas tranquilamente.
No, recién hablaba en lácteos, la Serenísima. Vende el 80% de la leche fresca, no sé, en producto de limpieza, Procter & Gamble y alguna más. No sé, son un puñado de empresas, si querés. Los supermercados juegan un poquitito, pero en esta etapa un poco menos.
Sí, Molinos, ¿no?
Molinos Río de la Plata, Arcor. Son esas, las conocemos todas. Claro. Nosotros publicamos un informe de concentración y mencionamos las 20 empresas principales que tienen el 75% de la góndola.
¿Y el Estado tiene algún poder para, de alguna forma, cortarle, digamos, la sala a este monstruo?
Y me parece que están trabajando justamente en eso. Yo creo que ahí tiene que haber un control justamente en la salida de la empresa oligopólica, y una discusión con esas empresas para evitar esta doble estándar, digamos, diría, de precios, dependiendo de la boca de expendio.
La última,
no es fácil, es fácil.
No, seguro
lo
que no.
Lo conozco, pero creo que es por ahí.
La última, y es más de carácter de tu opinión, tu mirada, ¿cómo catalogarías la gestión económica de Massa? O sea, ¿dónde la pondrías? ¿Dónde la ubicás conceptualmente? ¿Y qué perspectiva le ves de cara a los desafíos que estamos teniendo hoy en día a nivel mundial, pero sobre todo a nivel nacional?
Massa asumió en plena corrida cambiaria y en un escenario donde ha logrado administrar, para mi forma de ver, con éxito, no solo esa corrida, sino la fragilidad de la economía argentina altamente endeudada después de la política de Macri, ¿no? Uh-huh. Sí, no le puedo pedir a esta gestión económica que resuelva el universo de los problemas económicos, y mucho menos en el tiempo que lleva y en las disputas que ha tenido el actual gobierno. Así que en ese sentido tengo una mirada positiva de lo que han hecho. Creo que además ha habido algunos aciertos muy concretos. Digo, el dólar soja le permitió a la Argentina evitar una devaluación, lo cual no es poco. Una política que, si querés, es controvertida en el sentido que beneficia a un sector claramente minoritario, pero no es menos cierto que eso ha permitido que se evite una devaluación. Uh-huh. En términos generales, yo la verdad que creo que más administrando las consecuencias de Macri, más pandemia, si se quiere, algunas cuestiones que yo he planteado de manera crítica con el propio Guzmán, creo que lo han administrado bien.